Lo tenemos en línea a Carlos Banacloy, el titular del área de vitivinicultura. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está Claudia Beltramino, Javier García Guerrero? Lo saludan.
¿Qué tal, Claudia? Buenos días para vos y buenos días para toda la audiencia.
Bien, la noticia en realidad a lo mejor no está estrictamente vinculada con el organismo que usted dirige, pero digamos tiene una relación indirecta. Hay una promoción para participar, para que las bodegas rionegrinas participen de la Feria Internacional de China. Esta promoción difunde la unidad de enlace provincial del CFI. De todos modos, estábamos buscando su testimonio para que nos contara cómo está la vitivinicultura en Río Negro y además este realce que tiene porque la invitan.
Sí, mirá, el tema de las ferias básicamente no es un tema nuevo, ya es un tema que la provincia viene interviniendo a través del CFI, Consejo Federal de Inversiones, poniendo a disposición distintas ferias internacionales con financiamiento específico del CFI y la organización absoluta de todo el evento, disponiendo de los stands en los mercados más exigentes. Esta feria es una feria que es muy similar a lo que es ProVine, se llama Intervine, que en realidad es la que se hace en China. Y busca básicamente mercados emergentes. China, sabemos que en los últimos 20 años el crecimiento que ha tenido con el vino es muy importante. Hoy están en un consumo de 1,20 litros por habitante, y si tomamos el volumen de habitantes que tiene China, es más que interesante como mercado.
1,20 litros cada cuánto, por año.
1,20 litros por año, sí,
Ah,
correcto.
sí.
Es de los consumos bajos, llamémosle,
Sí.
de los países nuevos, como puede ser Brasil, también, que está más o menos en ese rango.
Pero son muchísimos.
Pero son muchísimos habitantes,
Claro.
exactamente. Y de hecho el país que mayor cantidad de vino consume en el mundo no es el que per cápita consume más, que es Estados Unidos, donde hoy está alrededor de los 9 litros con 70 por habitante.
9 con 70 por habitante.
Sí, en un país con esa población es más que interesante, ¿verdad?
Sí, sí,
Perdón,
sí.
¿es verdad que el que consume más de todos los estados del mundo es el Estado Vaticano? Mira, es un dato que realmente suena curioso, pero la verdad que yo no lo tengo como para poder decírtelo con certeza. Es un dato que siempre fue una nota de curiosidad, pero que realmente si se puede visualizar como algo efectivo, no estoy tan seguro. Yo lo que sí te puedo dar son datos de mercados estadísticos
Sí.
certeros que los tenemos año a año, donde Argentina sigue encabezando dentro del top 10 de los consumidores más importantes, siendo un mercado más que interesante todavía con sus 24 litros per cápita, y una tendencia que indica que los principales países consumidores de vino del mundo, todos están en tendencia a la baja. Francia, España, Portugal,
¿Y por qué
Argentina,
se produce
Italia.
esta baja?
Mira, esta se produce en realidad por una migración de consumo. Era un consumo
Sí.
muy alto hace muchos años. No nos olvidemos que Argentina llegó a consumir 90 y monedita de litros por habitante. Y por distintas razones, por un tema de cultura, por un tema de los almuerzos, las cenas. Hoy ya básicamente convengamos que las familias no se reúnen a almorzar.
Sí.
Cada uno almuerza donde puede, en su lugar de trabajo. Entonces, hay un cambio de hábito en toda la sociedad que hace que los países que son grandes consumidores de vino migren un poco hacia otras bebidas analcohólicas, porque a mediodía ya no se toma vino porque hay que seguir, hay que continuar y hay que trabajar de otra manera. Y los países que estaban muy bajos hoy empiezan a marcar una tendencia hacia la alza, que en realidad se compensa un poco el consumo, lo que sí es muy interesante, los países con mucha población, que cuando crecen muy poquito, desacomodan absolutamente todos los mercados.
Claro. Y entonces China, ¿nosotros le vendemos algo a China? Tenemos.
Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que son mercados que realmente los volúmenes que se manejan son muy importantes. Entonces, una provincia como Río Negro o Patagonia en sí, con sus volúmenes, puede atender mercados de nicho. Los mercados de grandes volúmenes los atienden España y Francia, que son proveedores de volúmenes importantísimos y atienden el grueso básicamente de China.
¿Y
China tiene más.
por qué nosotros no tenemos volumen? Digo, yo pensé, nosotros no tenemos volumen porque no existe volumen en el mundo para proveer a China. Fue lo primero que pensé mientras estabas hablando y después me decís que España puede proveer porque tiene volumen. ¿Por qué nosotros no tenemos volumen?
Nosotros tenemos volumen básicamente porque las economías y los vaivenes económicos que ha tenido el país durante los últimos 30 o 40 años ha hecho que mucha parte de la producción migre. No pasa así en los países más importantes de la Comunidad Económica Europea, donde automáticamente liberan herramientas en conjunto para sostener distintas actividades y son vitivinícolas por más de 400 años. Aquí no nos olvidemos que la provincia de Río Negro contaba con 17.000 hectáreas de viñedo y hoy apenas tenemos un 10% de eso. Y todo eso migró a fruticultura, que era el gran negocio del momento. Y hoy en fruticultura vuelve a migrar a lo mejor a otra actividad. Y esto no pasa en los países de alguna manera con desarrollos económicos un poco más sostenibles y a largo plazo. Entonces Francia, España e Italia, entre esos tres países, hoy tienen el 80, 85% de la producción mundial de vinos. Pero no nos olvidemos que China también está produciendo vinos y los va a mejorar muchísimo y también va a abastecer parte de su mercado interno porque para ellos es muy interesante esa oferta y ese mercado. Lo que pasa es que hoy no tienen vinos de calidad, pero son realmente muy, muy metedores y están buscando gente en Europa para que los capacite, se llevan enólogos importantes para los desarrollos de sus bodegas, así que en breve es un competidor más porque ya creo que está cuarto o quinto a nivel de producción mundial, China de vinos.
¿Y los chinos se han llevado gente de acá también o solo se han llevado gente de Europa?
Hoy se han abastecido básicamente de gente de Europa. Por un tema a lo mejor de conocimiento, de sus mercados, porque en realidad ya hacía muchos años que España les viene vendiendo vino y lo conocen muy bien. Pero creo que el crecimiento se va a ver reflejado en los próximos 20 años. No nos olvidemos que lo que es vitivinicultura lleva un tiempo. Pero China, como produce manzanas, también está produciendo ya uvas y ya tiene sus propias bodegas.
Igual estaba pensando esto que vos decías. Me decís muchas cosas, Vanacloy, entonces mi cerebro va a mil cuando hago nota con vos.
Demasiada información.
Sí, y mi cerebro va a mil porque trato de acomodar todo. Estaba pensando, vos decís, nosotros antes producíamos 17.000 hectáreas, ahora nos quedaron 1.200, pero también cambió el tipo de producción. Antes nosotros producíamos un vino, no sé, una uva berreta que le exportábamos a Rusia, que era nuestro gran mercado, estaban ahí las bodegas Giol en Pacífico, todo lleno de ese vino que iba para Rusia, y ahora tenemos media hectárea donde hacemos unas uvas boutique, no sé cómo se llaman, pero una cosa así, que las llevamos entre algodones, para hacer una producción completamente distinta.
Mirá, yo creo que también dentro de esas 17.000 hectáreas se perdió muchas hectáreas muy buenas y de un valor muy importante. No creo que lo que se haya perdido sea exactamente lo que no servía. No, eso no lo veo de esa manera. Lo que sí veo es que hoy, inclusive con variedades que en algunos casos o en aquella época era muy ninguneada, hoy estamos hablando de grandes vinos. El caso puede ser, en su momento, el mal llamado bastardo, que terminaba siendo un troazó, que vinificado o primero, con producciones de 25 o 30 mil kilos por hectárea, daba vinos comunes. Ahora con producciones de 5, 6 mil o 7 mil kilos, hoy tenemos dos Troazó rionegrinos premiados con mayor puntuación que los Troazó del Jura, que es la principal zona de Francia productora de vinos Troazó. Entonces, y esa uva acá en su momento fue muy ninguneada, se arrancó absolutamente todo, y hoy tenemos vinos con 95 puntos de James Sackville a un Troazó de 1932, en lo que fue el viñedo que implantó la familia Podles en Mainqué, y que hoy es la bodega Fincagnello. Marcelo Miras, que también produjo un Troazó de 1955 con 92 puntos. Entonces, ahí había también todas estas cepas que hoy no están más. Uh-huh. Y sin embargo, en ese momento eran mal vistas. Entonces, no creo que todo lo que se erradicó haya sido lo malo. Yo creo que gran parte de la producción que perdimos hoy la estamos lamentando, y que cualquier proyecto productivo de este tipo siempre tenemos que saber es que es muy a muy largo plazo, ¿verdad?
Y esto, bueno, esto se puede, ya no se puede revertir, lo que se arrancó, digamos, pero mirando para el futuro, ¿qué es lo que debe hacer el productor rionegrino?
Yo creo que lo que primero que hay que darles es estabilidad, porque si entendemos que necesita 5 o 6 años para tener un proyecto productivo en marcha, si no tiene claridad de lo que va a pasar a los 5 o 6 años cuando tenga esa uva, ya de por sí es muy difícil que alguien lo haga. Y después estos proyectos productivos tienen que nacer integrados, o con bodega o asociados a una bodega. No podés quedar librado solamente al mercado, porque ahí es donde muchos de estos pequeños proyectos productivos no se transforman en valor agregado, simplemente quedan a merced de la demanda de la uva. Y hubo años en los cuales la uva no valía absolutamente nada y la uva quedaba en la planta. Y eso no puede ocurrir de ninguna manera. Por eso siempre incentivamos a que ya vayan asociados a algún proyecto productivo. Es decir, alguien que tenga bodega, que a lo mejor se asocie a dos o tres productores que tengan ganas de producir y que les digan que sepas y ya estén integrados y sepan que esa uva siempre va a transformarse en vino y va a dar valor agregado. Me parece que ese es el formato ideal y en el cual nosotros desde la provincia estamos incentivando.
¿Cuántos puestos de trabajo genera la actividad del vino?
La vitivinicultura hoy es la tercera fuente de trabajo del país. La segunda. La primera es la caña de azúcar y la segunda es vitivinicultura.
Bien, bueno, es para que lo tengamos bien en cuenta.
Pero muy en cuenta, y me parece que en realidad todas las economías regionales, en función del valor agregado que generan y la cantidad de puestos de trabajo que generan, hoy tienen que ser visualizados de otra manera. No pueden ser visualizados como una economía más a ver si es o no rentable. Tenemos que entender que en el mundo estos sistemas productivos hay años en los cuales hay que sostenerlos porque se sostienen de forma digna un montón de fuentes de trabajo y no verlos meramente como un negocio de corto plazo. Y eso creo que ayudaría muchísimo al reposicionamiento nuevamente de nuestros productores.
Carlos, la verdad es que siempre pienso que los medios de comunicación están para servir y para difundir este tipo de cosas, porque si no tienen respaldo del resto de los ciudadanos, las actividades se caen. Y a veces la falta de respaldo es por falta de conocimiento, porque uno no sabe lo importante que es una actividad. Así que esta casa queda abierta para que nos cuentes todas las veces que haga falta cuántos puestos de trabajo genera la vitivinicultura.
Claudia, yo te agradezco muchísimo, siempre estás muy atenta a todo lo que pasa con este sector y realmente nos sentimos muy identificados con la radio y con lo que vos haces.
Adiós, hasta luego, un beso grande.
Gracias a todos.
Chao, hasta luego. Hablábamos con Carlos Banacloy, que es